I can tell you is that the United States government continues to...
Es revelada la identidad del verdugo oficial del grupo Estado Islámico.
Attacks against us are increasing.
Aumentan alertas de seguridad tras el arresto de tres jóvenes acusados de intentar unirse al Estado Islámico.
Mi llamado al pueblo de Venezuela es a no morder el peine de la violencia.
Y en Venezuela, dirigentes de oposición repudian medida que permite el uso de armas contra manifestantes.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Aunque no ha sido confirmada por las autoridades de inteligencia, fuentes extraoficiales aseguran conocer la identidad del militante yihadista del autodenominado Estado Islámico que, entre otros, habría decapitado a los rehenes estadounidenses James Foley, Steve Sutloff y Peter Kasich.
Según reportes extraoficiales, el hombre que decapitó a varios rehenes del autodenominado Estado Islámico ha sido identificado como Mohammed Mwasi. Mwasi es del Reino Unido y se crió en una familia de clase media en el oeste de Londres.
Estados Unidos continúa investigando intensamente a los responsables de asesinar a estadounidenses. En este punto, no puedo confirmar o negar que el individuo nombrado en estos reportes es el sujeto que estamos buscando.
El presunto terrorista se graduó de la Universidad de Westminster con un diploma en informática. Mwasi sería reconocido en el mundo como el hombre que decapitó a los periodistas estadounidenses James Foley y Stephen Sutloff. El trabajador humanitario británico David Haynes y su colega estadounidense Peter Kasich, el británico Alan Henning y al periodista japonés Kenji Goto.
El Mohammed que conocí era extremadamente amable, extremadamente tierno, extremadamente gentil al hablar.
Esa es la descripción de Asim Qureshi de la organización CAGE, un grupo que trabaja con británicos en conflicto con agencias de seguridad del Reino Unido. Según Qureshi, Mwasi lo contactó después de que en 2009 fue detenido en Tanzania, un viaje que según Qureshi cambió la vida del terrorista. El Washington Post reportó que después de la detención, Mwasi fue enviado a Reino Unido donde CAGE asegura que en los años siguientes el hombre fue hostigado por autoridades inglesas.
En términos de él, sentir que no era parte de la sociedad británica, creo que nuestras agencias de seguridad jugaron el rol más crucial en ayudarlo a sentirse de esa manera.
Qureshi dice que el acoso pudo ser un factor en la radicalización de Mwasi. La BBC aseguró que el presunto terrorista tiene 27 años y habría viajado a Siria en 2012 para integrarse al autodenominado Estado Islámico. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Aumentan las alertas entre los organismos de seguridad estadounidense tras el arresto de tres jóvenes, dos en Nueva York y uno en Florida.
Akror Saidametov, de 19 años, de Kazajistán, y Abdurasul Hasanovich Yurabov, de 24 años, de Uzbekistán, se presentaron en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, tras ser arrestados por el FBI bajo cargos de conspiración y de asistir a un grupo terrorista. Entre tanto, Abrov Habibov, de 30 años, se presentó en una corte de la Florida por presuntamente financiar las actividades de los jóvenes.
Dos individuos que estaban buscando viajar a Siria. Uno fue arrestado tratando de abordar un vuelo en el aeropuerto John F. Kennedy con ese destino. Otro individuo fue detenido en su casa y uno más fue arrestado en Jacksonville, Florida. Las acciones iniciales fueron tomadas para ir a Siria y luego tratar de unirse al Estado Islámico.
Adam Permater, abogado defensor de Saidametov, indicó que su cliente se declararía no culpable si le presentan cargos formales.
Si estas acusaciones son verdaderas, porque por ahora son solo acusaciones, realmente me hace cuestionar la manera en que el gobierno federal actúa frente a jóvenes musulmanes en América.
Los documentos de la fiscalía indican que dos de los individuos habían publicado amenazas en redes sociales de lengua uzbeka y, de acuerdo a un agente encubierto, habían expresado su deseo de matar al presidente Barack Obama, estallar una bomba en el área de Coney Island en Nueva York y matar a agentes de la policía y el FBI.
Empezaron a trabajar en este caso el verano pasado. Eventualmente lograron encontrar a un informante que estuvo con ellos para ver qué tan serias eran las amenazas.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Por otro lado, James Clapper, director nacional de inteligencia de Estados Unidos, advirtió este jueves sobre la creciente amenaza terrorista que enfrentan naciones del mundo y se refirió específicamente a cifras del año pasado. 2014 fue testigo de la mayor inestabilidad política en el mundo desde 1992. la mayor cantidad de muertes como consecuencia de violencia patrocinada por estados desde principios de los 90, y la cifra más alta de refugiados y de personas internamente desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial. En general, la mitad de las naciones estables en la actualidad corren el riesgo de experimentar inestabilidad en los próximos 2 años. James Clapper también se refirió a la situación de los ciberataques. Los ataques en contra nuestra están aumentando en frecuencia, escala, sofisticación y severidad de impacto. Aunque debemos estar preparados para un catastrófico ataque a gran escala, un llamado Armagedón cibernético, la realidad es que hemos estado viviendo con una constante y creciente andanada de ataques cibernéticos durante algún tiempo. James Clapper, quien testificó este jueves ante una comisión del Congreso estadounidense, dijo que los ataques cibernéticos son la mayor amenaza para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. Ante los últimos sucesos ocurridos en Venezuela entre manifestantes y organismos de seguridad del Estado, dirigentes de oposición repudiaron contundentemente la reciente medida gubernamental en la que se prohíbe el uso de armas de fuego durante protestas.
A pesar que la Constitución de Venezuela prohíbe expresamente el uso de armas de fuego contra manifestantes, la nueva norma aprobada por el gobierno nacional, en la cual autoriza su uso cuando sea necesario, ha causado gran revuelo en Venezuela y ha llevado a que los líderes opositores al gobierno de Nicolás Maduro se pronuncien contra los mecanismos que emplea el gobierno para evitar que la gente proteste, especialmente luego del asesinato del adolescente en el estado Táchira.
Que desde el año 2013 se vienen generando una serie de figuras institucionales que buscan acabar con la protesta o al menos colocar el miedo como el factor fundamental en cada uno de los ciudadanos para que no protesten.
De igual forma, el diputado opositor Alfonso Marquina asegura que en los últimos días se han generado algunos excesos policiales por parte de las autoridades, lo cual, a su juicio, es que el gobierno anda desesperadamente provocando una situación de conflictividad.
Mi llamado al pueblo de Venezuela es a no morder el peine de la violencia, a no responder a la violencia gubernamental con más violencia.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro alertó sobre los planes desestabilizadores de la llamada ultraderecha nacional e internacional, en los cuales presuntamente pretendían infiltrar a paramilitares provenientes de Colombia para generar violencia en el país.
Vamos a colocar las fuerzas policiales y militares de la patria en máxima alerta, porque tengo la información que desde Colombia están tratando de infiltrar a un grupo de paramilitares vestidos de civil para traer violencia.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Siguiendo con más de Venezuela, Adriana, hermana del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López, cuestionó el silencio de los países de Latinoamérica frente al caso de su hermano y la situación de Venezuela.
Aquí nadie se le está pidiendo a los países latinoamericanos que se pronuncien en si están de acuerdo o no están de acuerdo con las posiciones políticas de las personas que hoy en día están en prisión. Lo que se le está pidiendo es que hagan un llamado para que se respete la institución democrática, la separación de poderes que en Venezuela se ha perdido.
Durante una presentación en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales aquí en Washington, Adriana López agradeció el apoyo de la administración Obama y pidió continuar la presión sobre el gobierno venezolano, añadiendo que Leopoldo, su hermano, sigue fuerte espiritualmente, pero que permanece castigado.
Cuando yo lo vi muy bien, muy, muy convencido de su lucha. Entiendo que sigue implacable. Mi mamá lo vio la semana, estos días que hubo audiencia. Entiendo que el castigo lo levantan este fin de semana. 3 semanas dicen que habrá sido el castigo, pero entiendo que él no va a regresar a la celda en la que él estaba, que se va a quedar en la celda de castigo donde lo tienen ahora.
Por otro lado, el abogado Jared Gensler, quien es asesor legal de Leopoldo López, fundador del partido político Voluntad Popular en Venezuela, y quien también participó en el diálogo, señaló que, y citamos, no hay procesos legales en Venezuela y que la ley no importa en ese país, y que lo que busca el gobierno del presidente Nicolás Maduro es condenar a López a por lo menos 12 años de prisión. Gracias por estar en nuestra sintonía. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger en la producción general, Jimmy Cook en la sala de ingenieros, y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres. La, la,
la, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
When you make a film, you have to satisfy the audience.
El director de cine, Roman Polanski, testificó durante 9 horas en una audiencia en Polonia que considera la petición de extradición presentada por Estados Unidos por una condena por un delito de abuso sexual cometida en 1977. La corte suspendió el caso hasta abril de este año. Esto fue cansador y doloroso porque tuve que volver a cosas que preferiría olvidar, dijo Polanski a periodistas al desalojar el tribunal. Polanski pasó 42 días en la cárcel como parte de un acuerdo por 90 días para reducir los cargos, pero huyó de Estados Unidos al año siguiente.
I was honored to be appointed a Goodwill ambassador.
Músicos de jazz de todo el mundo se reunirán en abril en París para celebrar el Día Internacional de Jazz, un evento que, según el embajador Herbie Hancock de la UNESCO, espera traerá un mensaje positivo a una ciudad que todavía está aturdida por los ataques terroristas del mes pasado.
It is really a great pleasure to be here with you tonight for this UNESCO International Jazz Day.
Hancock, junto a la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, anunciaron este miércoles que París había sido seleccionado como sede para ser la ciudad global anfitrión de la cuarta celebración anual del Día Internacional de Jazz el 30 de abril. Hancock dijo también que los organizadores consideraron inicialmente París como la ciudad sede para celebrar su legendario lugar en la historia del jazz, que se remonta casi a un siglo, a la Primera Guerra Mundial, cuando las tropas afroamericanas llevaron la música a Francia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Erika Guevara Rosas, quien es directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Desafortunadamente, estamos presentando nuestro informe global sobre la situación de derechos humanos y sobre todos los acontecimientos ocurridos en el año 2014, y lamentablemente el balance es muy negativo. En diferentes partes del mundo estuvimos documentando graves violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo con gran preocupación documentamos la incapacidad y la poca voluntad de los estados de proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos y poner los derechos humanos como una agenda prioritaria para su accionar. En el caso de las Américas, lamentablemente, la realidad no dista de lo que sucede en otras partes del mundo. Efectivamente, en América Latina y el Caribe ha habido progresos enormes en el fortalecimiento institucional y legislativo en materia de derechos humanos, pero que lamentablemente aún no se traducen en el mejorar las condiciones de vida de millones de latinoamericanos en este año 2014.
En el capítulo de América Latina, precisamente, habría que hablar un poco sobre puntuales hechos. El caso Venezuela, por ejemplo, que ustedes lo califican como muy preocupante.
Así es. Mira, en el caso de América Latina y el Caribe habría tres puntos que destacar y en los que efectivamente pues se encuentra la situación de Venezuela. La primera es el alto y nivel de impunidad que existe, la falta de justicia la situación grave de violaciones a los derechos humanos. Es un punto. El otro punto continúa siendo las profundas desigualdades económicas y sociales que llevan a las personas a las calles a manifestarse y a pedir la rendición de cuentas a sus estados, y lo que encuentran es represión y graves violaciones a los derechos humanos. Y la tercer punto es precisamente la incapacidad de los estados de dar respuesta a estas situaciones, y ese es el caso concreto de Venezuela. que en el año 2014 pues se vio azotado por una serie de manifestaciones tanto a favor como en contra del gobierno del presidente Maduro, y donde llevaron a miles y miles de personas a las calles en demanda de respuestas efectivas por parte de las autoridades, y lo que encontraron fue una respuesta represiva por parte de las fuerzas del orden. Documentamos casos en donde hubo un claro abuso de poder y de la fuerza por parte de las autoridades, casos de detenciones arbitrarias que hoy día continúan, casos de personas que fueron maltratadas e inclusive torturadas en detención, y que lamentablemente a un año después del inicio de esas protestas no vemos una respuesta efectiva, sino todo lo contrario, vemos todavía una reducción del espacio de una serie de detenciones, lamentablemente la pérdida de vida de un joven, de un adolescente de 14 años en el contexto de una manifestación.
Erika Guevara Rosas habla sobre el informe de 2014 sobre violencia en el mundo. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional desde Londres.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
En Estados Unidos, un señor ciego, quien forma parte de un estudio médico de la Clínica Mayo, vio por primera vez a su esposa después de más de 10 años.
Fue un momento que Alan y Carmen Zerad nunca olvidarán. Alan puede ver a su esposa, algo que fue imposible por más de 10 años debido a una enfermedad degenerativa llamada retinitis pigmentosa. Alan es una de las primeras personas en Estados Unidos en ser equipadas con el Argus 2, un sistema de ojo biónico que restaura visión parcial a los ciegos.
Mr. Zerad is experiencing what we call artificial vision.
El señor Zerad experimenta lo que nosotros llamamos visión artificial. No es como la forma de visión que tuvo anteriormente. Él recibe pulsaciones de una señal eléctrica que llegan a su retina y producen pequeños destellos de luz llamados electrofosfenos.
Funciona de esta forma. Allen tiene puesto unos anteojos con una cámara que envía una señal de video a una computadora portable, que procesa esa información que llega inalámbricamente a un panel de 60 electrodos quirúrgicamente implantados en los ojos de Allen. Por ahora, Allen Zerad está contento. El rostro de su esposa puede ser solo una imagen simple, pero para este hombre anteriormente ciego es una visión bella. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
El mercado del arte cubano podría explotar gracias a la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y la isla antillana.
La histórica reapertura del diálogo diplomático entre Washington y La Habana ha generado un nuevo interés en el arte cubano.
And it has exploded now. It's actually exploded.
Ha estallado, en realidad se ha disparado. Yo vengo con varios grupos de personas a visitar museos y la gente que lo sabe me llama todos los días diciendo, yo quiero ir a Cuba para conseguir obras de arte.
Nance Green es la coordinadora de una exposición en La Habana con las obras del artista estadounidense Tennessee Williams. Green ha recibido docenas de solicitudes de información sobre artistas cubanos e incluso ha patrocinado a varios de ellos para que puedan viajar a Estados Unidos a exhibir sus obras. Los artistas cubanos han sido históricamente muy populares entre los coleccionistas más exigentes, pero el interés por parte de los estadounidenses ha abierto un nuevo y amplio mercado para sus obras.
Es muy interesante porque en Estados Unidos hay mucha gente interesada en coleccionar, en hacer exposiciones. De hecho, ya están existiendo, aunque antes lo existía. Ahora más.
Green cree que ese mercado explotará y que las obras de los artistas cubanos se convertirán en un producto de moda a medida que las relaciones entre los dos países se normalicen. Angélica Herrera para La Voz de América.
Muchos vuelos cancelados, escuelas y oficinas cerradas. Una nueva tormenta invernal azotó desde el sur de Estados Unidos hasta estados del Atlántico.
De norte a sur en Estados Unidos. Millones de conductores enfrentan uno de los climas más traicioneros y peligrosos en décadas. Accidentes debido a la nieve y el hielo. En Maine, un accidente de 75 autos. Los equipos de emergencia trabajando duro para limpiar el desastre en la pista. Increíblemente, no hubo muertos, pero al menos sí 20 personas heridas. En Alabama, este accidente de un camión que quedó incrustado en estos árboles. En Georgia, el tráfico es un caos total. Presas y retrasos de hasta 3 horas, mientras las cuadrillas de rescate cortan el acero de este camión accidentado. En Luisiana, la nieve cae tan rápidamente que estos conductores de camiones se ven forzados a detenerse todo el día al lado de la carretera. En el Aeropuerto Internacional Dallas, en un suburbio de Washington, se batió un récord de frío. El Servicio Meteorológico Nacional dijo, la temperatura bajó el jueves a 15 grados centígrados bajo cero, superando la marca anterior para este mismo día de 13 bajo cero en 1967. Mercedes Santesana para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC por sus siglas en inglés, aprobó la propuesta de considerar Internet como servicio público, una decisión clave que permitirá aumentar la regulación para garantizar el carácter abierto de la red y evitar los llamados canales rápidos de pago. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, también se refirió a este asunto en su encuentro diario con la prensa. Nuestro equipo de política va a darle una mirada a lo que se ha aprobado exactamente. Las indicaciones iniciales es que eso coincide con la posición del presidente Obama, anunciada en noviembre pasado, pero daremos un vistazo a eso y una vez que nuestros colegas de política tengan oportunidad de revisar la decisión que se tomó, tendremos una reacción del jefe de Estado. La agencia EFE informa que ahora proveedores de servicios de Internet en Estados Unidos, como Comcast, Verizon, AT&T, Sprint y T-Mobile, tendrán que actuar en función del interés público cuando instalen una conexión móvil en el hogar o teléfono del suscriptor, según las nuevas reglas aprobadas por la FCC. De hecho, el comisionado de esa entidad, Tom Wheeler, fue quien hizo el anuncio este jueves.
Some other countries try to control the Internet.
Mientras algunos otros países tratan de controlar Internet, la medida que estamos tomando es una reflexión indiscutible del principio de que nadie, bien sea el gobierno o las corporaciones, debe controlar el acceso libre y abierto a Internet. Internet es la plataforma más poderosa y penetrante en el planeta. Es simplemente demasiado importante para que se deje sin reglamento y sin un árbitro en el campo. Tom Wheeler es el encargado de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. En otro orden informativo, Susan Rice, asesora de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama, calificó de destructiva para la relación bilateral la visita que realizará a Washington Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a invitación de dirigentes del Partido Republicano. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, se refirió a lo firmado por Rice. La asesora de Seguridad Nacional del presidente Obama mencionó el término destructiva al referirse a la invitación para que el primer ministro de Israel se dirija al Congreso de Estados Unidos la próxima semana. No podría estar más en desacuerdo. El pueblo estadounidense y ambos partidos en el Congreso siempre han apoyado a Israel y nada ni nadie debe interponerse en eso. Sin embargo, lo que es destructivo, en mi opinión, dijo Boehner, es hacer una mala negociación que allana el camino para que Irán se convierta en una nación nuclear. La referida visita responde a una invitación de los líderes republicanos extendida sin previa consulta con la Casa Blanca. Este es un gesto que ni la administración Obama y mucho menos el Departamento de Estado consideran prudente en vista de que se trata de un asunto de política exterior, un campo de acción que está en manos del gobierno de turno y no de un partido en el Congreso. Seguimos con más información relacionada con Estados Unidos.
Quedan poco más de 24 horas para que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos se quede sin dinero, a menos que el Congreso apruebe un proyecto de ley que permita su funcionamiento. El departamento se ocupa de aspectos relacionados a la seguridad del país, como la inmigración, el cuidado de fronteras, aduanas y atención al público. El líder de la minoría senatorial, Harry Reid, culpó a los republicanos si el departamento se queda sin fondos.
American people are frightened and rightfully so.
El público estadounidense está asustado y con razón. El Estado Islámico tiene el dinero, los terroristas tienen el dinero. Entonces, ¿por qué nuestro país no puede tener la capacidad de protegerse? Es como vivir en un mundo de locos, dijo Reid. Vamos a votar para que el Departamento de Seguridad no cierre. Estamos listos para votar ya, pero los republicanos tienen la medida bloqueada, indicó el legislador. El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional podría quedarse sin fondos si la medida no es aprobada para el viernes a la medianoche. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Aunque no se prevén decisiones de fondo en este segundo encuentro entre las delegaciones de Estados Unidos y Cuba, la controversia aumenta.
El tema prioritario de fondo de cara a la reconciliación entre Estados Unidos y Cuba es la sistemática violación de los derechos humanos en la isla.
La secretaria Roberta Jacobson ha sido clara de que el propósito norteamericano no es abandonar el tema de derechos humanos de la agenda.
Sin embargo, quienes cuestionan el cambio de política hacia la isla no ven viable una influencia en el sistema político cubano.
Mientras los hermanos Castro estén en el poder y esa generación esté en el poder, no hay ningún arreglo posible.
Pero sin desconocer la gravedad del tema, el profesor Arturo López Levy lo analiza desde otra perspectiva.
Ha sido un error concebir la promoción de derechos humanos como limitada solo a exigir elecciones mañana y a darle apoyo a la sociedad política opositora. La sociedad civil es un cuerpo que incluye mucho más que la sociedad política opositora.
Aunque la administración Obama asegura que la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo es un tema independiente de estos acercamientos, la controversia no es menor alrededor de esta posibilidad.
Cuba sigue presentando un perfil antinorteamericano y es un perfil peligroso para la seguridad nacional norteamericana.
La mayor parte de los expertos, incluso los que han sido los zares, por decirle de alguna manera, a cargo de la lucha contra terroristas en los Estados Unidos, han dicho bien claro que esa presencia es política.
El levantamiento del embargo, según Arturo López Levy, es difícil pero necesario, lo que contradice el investigador de la Universidad de Miami, José Acel.
No debiéramos jamás ceder nuestra política exterior incondicionalmente.
Lina Correa, para La Voz de América.
Y al cierre, el juez Daniel Rafecas desestimó este jueves la denuncia que había presentado el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de ser los responsables del peor atentado terrorista ocurrido en Argentina, lo que le da un respiro a la mandataria en el momento más difícil de su gestión. El juez federal dijo que, y citamos, no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal. A partir de la denuncia presentada por Nisman el pasado 14 de enero, informó el Centro de Información Judicial. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tobinger, en la producción general de Jimmy Cook en la sala de ingenieros, y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten una muy feliz noche, será hasta mañana, Dios mediante.